Muy buenos días.
¿Todo está bien esta mañana?
Yo sé de que los hermanos y las hermanas que están en San Antonio están teniendo un tiempo muy bueno. Y no sé si ustedes han visto ustedes algunos videos de lo que está pasando. Es bien, yo he visto y están, y cuando abrieron la abertura de la ceremonia, y vi que demasiado de otros países que venían y viendo las banderas de diferentes países. Ay, estoy muy agradecido todo lo que está pasando en San Antonio. Yo sé que mucha gente está muy alegres y he tenido la oportunidad con unos hermanos que están allá, y que están en diferentes conferencias y están alentándome con lo que están recibiendo ellos. Y están bien alegres al ver toda la gente de toda parte del mundo y el espíritu que está promoviendo. Es increíble. Cuando yo estaba bañando en la mañana, quería preguntarles, que quiero que participen, a levantar sus manos, ¿quién me puede decir lo que han pasado por turbulencias o han tenido mala suerte? Si usted no levantó su mano, entonces tenemos que hablar después de la iglesia, después del servicio, porque algo está pasando pero yo estaba esperando que todo el mundo levantara su mano, porque todo el mundo está pasando por, en nuestras experiencias, en nuestra vida, hemos pasado por cosas duras y tribulaciones que nos ha causado estar deprimido, desanimados, o cualquier cosa negativa que no nos permita tener una mente clara. Pero la pregunta es, cuando nosotros pasamos por estas tribulaciones y problemas, ¿cómo nosotros respondemos? Yo no sé, no me importa quién es usted, cómo sea usted o cuántos años tenga usted, pero yo sé que en algún punto de su vida va a pasar por alguna tribulación. Que sea, si es una pérdida de trabajo, o una enfermedad, o una pérdida de un familiar, yo sé que vamos a pasar por algo duro en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros? Esta mañana vamos a ver algunos ejemplos. Quiero platicar de algunos ejemplos, grandes ejemplos, que están por gente que pasó por tribulaciones, pero respondieron. Bueno, vamos a hablar de la manera que ellos respondieron. Vamos a hablar de Job en el capítulo 1. Cuando yo pienso de algo duro de alguna persona, cuando la gente pierde familiar, me acuerdo que yo tuve la experiencia hace 5 años, mi suegra murió y eso fue muy duro, especialmente porque nos movimos a Atlanta y mi esposa y yo estamos trabajando aquí y mis familiares estaban en Chicago y los familiares de ella estaban en Chicago. Y cuando supimos que la mamá de mi esposa estaba enferma, nosotros no teníamos ni idea. Y entonces mi esposa regresó a Chicago a ayudar a su mamá. Y yo me quedé aquí, en Atlanta. Bueno, principalmente fue muy duro, porque nos separamos y teníamos ansiedad de separación, porque nunca me separo con mi esposa, y eso fue duro para mí. Y ahorita que ella está en San Antonio, estoy aquí, ella está pasando muy bien en San Antonio ahorita, pero ella se fue para Chicago a cuidar a su mamá, y de ahí ella murió. Y un año después, el papá murió, y después, otro año después, mi mamá murió. Y eso fue muy duro para nosotros, para nuestras vidas. Pero Dios nos ayudó a sobrepasar. ¿Cómo respondemos sobre eso? Bueno, si nosotros hubiéramos protestado en contra de Dios y hubiera preguntado, ¿por qué yo, Dios mío? Pero esa no es la pregunta que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que acordar de algo, que Dios está en el control de nuestras vidas. ¿Quién experimentó experiencias negativas en estos tiempos malos económicamente hablando? ¿Cómo hemos respondido? Bueno, tal vez alguien perdió su trabajo. Yo me acuerdo que de nuevo, cuando nos movimos de Chicago para acá, yo había estado en el banco, trabajando en banco por 30 años, me retiré del banco y me vine para acá a expresar un nuevo negocio, pero esto fue en 2004 y quería empezar una compañía de bienes raíz, o perdón, de préstamos hipotecarios, pero estaba viendo y todo el mundo estaba pidiendo dinero. Estaba fantástico. Mi esposa se renunció a su trabajo y ella, ella se salió del trabajo porque había muchos problemas en el trabajo de ella. Y entonces ella dijo que voy a cuidar a mis sobrinas. Y ella también se fregó la rodilla. Y la otra rodilla se la curaron. Y el tiempo que pasó fue de 6 a 8 semanas. Pero en 6 semanas... ella cuando se salió estuvo de espalda, y entonces cuando los préstamos hipotecarios se vinieron abajo, todo el mundo se preocupó por lo que estaba pasando. Y está, es chistoso porque yo le había pedido a Dios paciencia, y a veces hay que tener cuidado con lo que uno pide, y hay que tener cuidado a lo que uno le pide a Dios. Y yo le pedí a Dios que en ese tiempo que me ayudara y que me diera paciencia, y de 2005 a 2006 y medio, del año 2005 al 2006 y medio, estaba sin trabajo yo. Mi esposa estaba recuperándose de su cirugía que había tenido en las rodillas, y hoy usamos todos los ahorros que teníamos, y ahora le pregunto a ella, ¿qué hacemos? Y eso es la manera en que respondí, o lo que respondimos. Y la manera en que respondemos es a esperar en Dios. A veces enfermedades, pestes, a veces en nuestra vida hemos pasado acostado por semanas o meses. Nuestros hijos, también ellos enfermos. Ustedes, madres, cuando sus hijos se enferman, ¿cómo se preocupan? Cuando los padres o los hombres caemos en cama, nosotros somos como niños, pero si alguien le ha hecho una mala jugada a alguna pariente o familiar o amigo, y nosotros no podemos relacionar de estas cosas que le pasaron a Job, si alguien le roba a usted, ¿cómo respondemos? ¿Está bien? Miremos en Job, un individuo, y miremos qué pasó, cómo pasó él. En Job 13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirles a Job, celebramos un convite en casa del hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y decirle, mientras los bueyes andaban, araban, y los asnos pasaban por ahí, los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contarle a ustedes. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas, y a los criados solo les pude escapar para venir a contárselos. No había terminado de hablar en este mensajero cuando otro y más llegó y le dijo, Job no tenía un buen día. Mientras estaba el sirviente hablando, otro mensajero llegó y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban tomando y comiendo cuando de repente un viento duro llegó y golpeó las cuatro esquinas de la casa, y la casa cayó encima, y todos tus hijos y hijas murieron, y yo solo pude escapar. Y te vengo a decir, en este momento, a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dijo a caer al suelo en actitud de oración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Bueno, yo no sé si usted y yo, pero yo creo que el primer incidente con todos los ovejas y los bueyes, y luego el mensajero dijo, el mensajero, que solo yo he quedado, y todos murieron. Y bueno, y luego los niños y los hijos y las hijas se murieron, y toda la familia se ha desparcido. ¿Cómo Job respondió? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, es lo que dijo Job. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos leyendo en el capítulo 2. Estamos leyendo Job 2:7. Dicho esto, Satanás se retiró en la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie a la coronilla de su cabeza. Y Job, sentado en medio de los cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le respondió: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es lo que le dijo la esposa de Job. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si sabemos recibir bien de Dios y recibir lo bueno, y no sabemos también recibir lo malo, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Imagínese, bueno, imagínese atormentándose por Satanás, como la Biblia dice que Job estaba. Y luego le empezaron unas llagas, desde los plantas de los pies hasta la coronilla de su cabeza. No sé qué clase de llagas eran, pero si eran ampollas, si eran lepras, la Biblia no dice lo que era. Pero ha de haber sido muy malo, porque dice de que tomó una pedazo de teja para poderse rascar de la picazón que sentía. Yo no sé cuánto tiempo estas llagas le duraron. Imagínense, cuando es una llaga de la planta del pie, no se cura rápido. Pero la Biblia dice de que desde la planta de los pies hasta la cabeza. Imagínense la gran picazón que él sentía, la irritación que él tenía, la aflicción que él tenía. Y él estaba, me imagino, estaba esperándose tan duro que tenía que tomar un pedazo de teja para poderse rascar. Yo no me podría imaginar eso. Y después, la Biblia dice que estaba sentado en cenizas. ¿Qué pasa con eso? ¿La casa se quemó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué había cenizas? Y de ahí, para hacer las cosas peores, la esposa se le volteó. La esposa tiene que ser darle aliento, pero en este caso no. Y le dijo: maldice a Dios y muérete. Hermanos, si yo pienso de que Dios le dio a la esposa, y imagine cuando está viendo un partido, que está en medio del partido y está viendo que está a mitad y está empatado, y la esposa, a veces uno le dice que haga algún quehacer y uno voltea a ver a su esposa cuando está en medio de un partido. Más o menos, yo creo que en ese momento, cuando Job oyó lo que la esposa le dijo, que maldijera a Dios y se muriera, él se había imaginado que hasta Satanás está usando a la esposa para tentarlo. Pero mire usted cómo él respondió. Dice la Biblia que Job no maldició a Dios, que lo que él dijo, o cómo habló él. Es muy interesante saber ahora que que tenemos la oportunidad de ver lo que está pasando aquí, porque esto pasó antes que Job pasara, antes de que Job pensara lo que iba a pasar. Nosotros estamos ya viendo algo que ya pasó, pero a veces nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas. En el libro de Job está hablando cómo Satanás tocó aquí y allá, y cómo Satanás se acerca a Dios, y Dios le dice a Satanás, bueno, no hay ningún alguien tan con tanta fe, y Satanás le dice, permíteme que lo tienta o que lo toque, a ver si es verdad que mantiene la fe. Y Dios le dio permiso a Satanás. Y le dijo, y le garantizó al Satanás, que Job se iba a mantener con fe. Y la Biblia dice de que su esposa lo tentó la integridad de Job. Y si usted ve en Job, regresa al Job 2:3. Perdón, en Job 2:2. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra, y se recorrerá de un extremo a otro. Y le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar al Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él, para arruinarlos sin motivo, todavía mente él se mantiene firme en su integridad. Bueno, en nuestra mente, ¿cómo estaría nuestra mente si algo pasara así? ¿O cómo estaría nuestro corazón? Si cuando nosotros pasamos por tribulaciones y tiempos malos, y a veces pensamos que Dios nos tira cosas malas, pero nosotros tenemos que acordarnos que Dios está en control. A pesar de todas las malas cosas que estamos pasando, Dios está en control. No importa qué tan duro se vean las cosas en el momento, Dios está en control. Tenemos un perfecto ejemplo en cuando Dios se reúne, cuando el Satanás se reúne con Dios y habla acerca de Job. Si va a 2 Timoteo capítulo 2, mírese esto. Dice, endura sus tribulaciones como un buen soldado en Dios, porque yo he pasado por muchas cosas, está hablando Pablo, porque en Jesús parece eterna. En el versículo 12, si nosotros enduramos, también vamos a vivir con Él o a reinar con Él, porque Él nos va a honrar a nosotros. Si en el capítulo 4 y versículo 5, es algo duro. Tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedica a la evangelización, cumple con los deberes de tu miembro. En Hebreos capítulo 12. Capítulo 12:7 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijos hay a quienes el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos. En pocas palabras, Dios nos disciplina porque somos hijos y Él está en control. Si va a Revelaciones 3, dice, si tú has mantenido las cosas pacientemente, también voy a mantenerte libre del día de tribulación. Aquellos que van a ser probados en el día de la tierra. Si ustedes han mantenido paciente, esperen en Dios y créanme, Él nos va a ayudar a pasar por esos problemas. Amén. Miremos otro ejemplo. Estamos muy familiarizados con esto. Si usted va en Isaías capítulo 53. Vamos a empezar a leer en el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías. Dice lo siguiente. Si usted piensa que tenemos días duros, no lo creo. Miren este ejemplo. A veces no son como despreciado y rechazados por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. La manera en que respondió su sufrimiento fue al no abrir su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilidor y ni siquiera abrió su boca. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús estaba a punto de dar su vida por nosotros, Él se convirtió, estaba tan enardecido que Él empezó a sangrar sangre. Yo no sé qué tan duro en nuestra vida ha pasado, pero yo no conozco a nadie que haya sudado sangre por estar tan estresado. Así es que si nos imaginamos lo que Jesús, bueno, no lo podemos imaginar lo que Jesús sentió, porque nunca hemos sudado sangre en nuestras vidas. Pero haber sido tan duro, tan intenso, que empezó a transpirar sangre. Mateos dice de que agarró a Pedro y a Mateo y se empezó a sentir atribulado. Y él empezó a decir a él, mi espíritu está tan bajo que al punto de vida. Así es que estén aquí, manténganse despiertos. Y él, Jesucristo, empezó a orar con su rostro en el suelo. Empezó a decir, si es posible que esta copa sea pasada por mí, Señor. Pero Jesús después respondió, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Así, yo pienso de que nosotros hemos visto la película La Vida de Jesucristo. O si no, nosotros hemos leído cómo el médicamente examinaron la muerte de Jesucristo. Y sabemos que Jesús pasó por una horrible y terrible situación. Cuando Él estaba preparándose, que está yendo para la cruz. Pero porque Él tenía los ojos fijados en el, en fijo. Jesús dijo, no sea mi voluntad, pero tu voluntad. ¿Cómo nosotros responderíamos si pasamos por una situación, si vamos por tribulación, si es nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Pero no, Jesús dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Quiero contarle algunos versículos. Yo me siento, ahorita cuando yo me siento mal, es que estoy pasando por tribulación. Si va a 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a empezar 1:8 en 1 Corintios. Lo que quiero que hagan, si está pasando por tribulaciones ahorita, si está pasando por una cosa dura, si estudia el pasaje que dice aquí por usted, dice, en los mandamientos firmes hasta el fin para que sean irresponsables, el día de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros en el corazón hemos sentido la sentencia de muerto, pero esto pasa, que nosotros no tenemos que depender de nosotros, pero tenemos que depender de Dios, que Él resucita a los muertos, Él va a vivir con nosotros, en los días malos va a vivir con nosotros, y Él nos va a libertar, y en Él tenemos que tener esperanza, y tenemos que continuar deliberándonos por nuestras oraciones, en el momento de que demos las gracias por los favores que nos ha dado en contestar nuestras oraciones. Amén. Cuando nosotros pasamos por circunstancias malas, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? No que dependamos de nosotros, de nuestros conocimientos o nuestras experiencias. Dios quiere que dependamos en Él. Amén. Uno de los pasajes favoritos míos, y esto es lo que mi mente siempre está, en Mateo 7, Mateo 7, 25. Yo creo que muchos están familiares, pero... 6:25 dice lo siguiente. Por eso les dijo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Este canas que tengo, dice, no es por su vida que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupen, pueden añadir una sola hora en el curso de su vida? ¿Y por qué se preocupen por su ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como ellos. Si así viste Dios a las hierbas, que hoy está en el campo y mañana se hace arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o que con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes, las necesidades que tienen. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien, porque el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya su propia, cada día tiene sus propios problemas. ¿Qué garantía lo que Dios nos da? No se preocupen. Dios dice que les voy a ayudar, les voy a dar comida, les voy a vestir. Dios les dice, no se preocupen. ¿Qué gran aseguranza Dios nos da? Cuando vamos por momentos duros y sentimos que el mundo nos viene encima, dice que Primera Pedro 5:8. dice, primero de Pedro dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndole firme en la fe, sabiendo que su hermano en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Así el poder por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Primera de Pedro 5:10. En Mateos 28 dice de que la carga es ligera y rápida. Dámela a mí. En Juan 14:1. Mucho yo puedo decirlo de memoria. 14:1 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y en el 14:26 dice lo mismo, es una aseguración. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo y la paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se la da al mundo. Yo sé, no se angustien ni se acobarden. En el Salmo 42:12 dice que bendito sea el amor disciplinado que enseña de mal, del bien al mal, que los días del malo y al bueno, Dios no se olvida, y Dios no se olvida. El hombre este bueno, que tiene problemas, los ayuda a que pasen los malos. En Isaías dice que cuando pases sobre aguas, o cuando pases ríos, yo estaré con ustedes. Cuando pases con el fuego, no te quemarás, porque las llamas no te quemarán. En 2 Corintios 4 dice, porque nuestras vidas pasan por problemas momentáneamente, pero tenemos que tener fijar en la gloria eterna, y fija los ojos en lo que parece, pero en lo que no que ve, no fíjense en lo que se ve, pero en lo que no se ve, porque en lo que no se ve es eterno. En 1 Pedro 4:14 dice, queridos amigos, no sean sorprendidos por las cosas duras que están pasando, porque la cosa que pasa, pero alégrate, que tú estás participando en los sufrimientos de Cristo, porque tú vas a estar regocijando en la gloria de Él. Finalmente, en el Salmo 31:1-2 dice, y tú, oh Dios, te he dado refugio, y que nunca voy a ser avergonzado, porque estoy a tu lado. Tú has volteado a tu herido, pon tu oído a mí, y ven, rescátame inmediatamente. La Biblia es como un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente. La Biblia dice que hay un pasaje por eso. Amén. Como los teléfonos. Amigos, hermanos y hermanas, cuando estamos pasando por tribulaciones de cualquier clase, estén seguros de que Dios lo va a rescatar y que va a encontrar paz en nuestro Señor celestial y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.